El domingo de semana 11 tenía una buena pinta en el papel de tener varios muy buenos partidos en el calendario y creo yo que cumplió bastante bien. Vamos a comentar lo mejor y lo peor que nos dejó esta jornada dominical. Bienvenidos aquí al podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, como siempre es un placer estar con ustedes. Le quedó grande la prueba a Sam Darnold. En playoffs en contra de los Rams hace escasos 10 meses, este mismo quarterback, pero con los Vikings tuvo 9 capturas de quarterback, una intercepción. Perdió en el partido de Minnesota frente a Los Ángeles, jugado en Arizona. Ahora en temporada regular tenía su pequeña revancha, por así decirlo, contra esta misma defensiva, nombres muy parecidos. Ahora fueron 4 intercepciones de Darnold. De esas 4 intercepciones, una permite que Los Ángeles empiece en la yarda 3 del rival, otro en la yarda 25 y de ahí sacaron 14 puntos. Básicamente ahí está el partido porque la defensiva de Seattle jugó excelente. De las otras 2 intercepciones, una fue un fumble, la otra fue un 3 y fuera, y en general la defensiva de Seahawks se comportó de maravilla. Solamente 12 primeras oportunidades, 2 de 11 en terceras oportunidades, apenas 249 yardas. Diría que hasta dominó la defensiva de Seattle, pero es muy complicado reponerte de estas 4 intercepciones que lance tu quarterback. Darnold lo sepultó, así de simple. No fue tan impresionante la ofensiva de los Rams, pero hicieron lo suficiente a la defensiva como para poder ganar este partido jugando en casa y quedarse con el liderato solitario de la división oeste de la NFC. Los Ravens, hablando de equipos enrachados y que se están acercando por ahí al liderato, sobrevivieron en contra de los Browns. Hubo momentos en los que perdían 13-3, después 16-10 ya en la segunda mitad, pero terminaron ganando el partido. Derrick Henry, muy callado, lleva ya 5 semanas consecutivas, creo yo, bastante aceptables. En este partido tiene 103 yardas por tierra, 59 fue su acarreo más largo, el más largo incluso de toda la temporada. Me encantó el touchdown de Mark Andrews y si les gustaría, los leo en comentarios, analizar lo que pasó en ese intento de quarterback sneak, que fue realmente la pura finta, le da la vuelta por la derecha y se escapa 35 yardas hasta las diagonales. Hace falta más de eso, ¿no? Estamos en una liga tan volcada en detener el touch push o el quarterback sneak que uno que otro engaño viene de maravilla. Justo así, de vez en cuando, en una cuarta oportunidad y pulgadas por avanzar, un partido extremadamente apretado, era el momento ideal para mandar la jugada. Sacaron 10 en ese sentido en el staff de coacheo de los Ravens. Jugó Shedeur Sanders. Admito que este partido lo estaba viendo muy en la tercera pantalla porque estaba más interesado en el Rams Seahawks, en el Chiefs Broncos, que lo comentaremos ahorita. Tuve que volver a ver este partido en un descanso del Sunday Night Football para evaluar a Shedeur Sanders. Lo hizo horrible. No le puedes exigir mucho entrando de suplente, sobre todo porque viene sin entrenar, viene sin preparar el partido directamente él. Es muy complicada la situación. El tipo jugó horrible. 11 presiones, 2 capturas, 1 intercepción. Tuvo al final el pase ganador y tipo voló a su wide receiver solo en la zona de anotación. Ravens lleva ya 4 victorias consecutivas y finalmente regresa a 500. Finalmente está con récord de 5-5. Broncos elimina ciertos fantasmas, creo yo. Más que lo que pudiera representar en un posible récord, en un enfrentamiento más adelante, esta victoria en contra de Chiefs, creo yo que mentalmente, en confianza, en seguridad, debe de representar más para este equipo de los Denver Broncos. Son ya 3 victorias consecutivas en contra de los Chiefs jugando en Denver. Te quitas el fantasma o el pensamiento muy atrás de la cabeza de una posible remontada de Kansas City, ¿no? Por la pura jerarquía que te pueda representar esta franquicia de los Chiefs, por el éxito que han tenido recientemente, ¿no? Un 9-2 por parte de los Broncos contra un 5-5 de Chiefs. Matemáticamente están con vida. En mi opinión, Chiefs se despide de la división el día de hoy. Veremos cómo le va a Chargers, que también perdió el día de hoy, estando ahí en medio de los dos con un récord de 7-4. Pero si los Chiefs se despiden de la división, se terminará dentro de unas cuantas semanas este reinado de 9 temporadas consecutivas ganando el oeste, 2 con Alex Smith, 7 con Patrick Mahomes. Para mí la defensiva de los Broncos es la mejor de la NFL. Teníamos a los Chiefs en tercera oportunidad y 7-8 yardas por avanzar y ni siquiera querían que Mahomes retrocediera en un partido muy complicado para los tackles ofensivos de los Chiefs. Ambos, tackle izquierdo, tackle derecho, porque los pass rushers exteriores de los Broncos son una maravilla. Lo de Nick Bonino está hecho un jugadorazo, me parece que incluso es un jugador top 5 de la NFL actualmente. Y en tercera oportunidad y 6, tercera oportunidad y 8, eran pases pantalla para que Mahomes se deshiciera rápido de ese balón y evitara la presión. Todo lo que provocó esa línea defensiva, 3 capturas, 8 golpes, los castigos de los tackles ofensivos de false start, de holding, incluso también en el interior, la intercepción a Mahomes justo afuera de zona roja en el tercer cuarto. Y Bo Nix básicamente con 5 pases buenos largos ganó este partido. Se fue 5 de 8, 156 yardas en pases de más de 15 yardas esta tarde en contra de los Chiefs. Fue más que suficiente para la victoria de los Broncos. Josh Allen salió al rescate de los Buffalo Bills. Yo les dije en la previa, Josh Allen no va a permitir perder en casa después de lo que pasó en Miami hace 7 días y fue así, 6 touchdowns. No fue perfecto, su día empezó fatal con la peor intercepción que vamos a ver esta jornada de NFL, incluso candidata a la peor del mes de noviembre, pero cerró de maravilla con esos 6 touchdowns. Involucró a la ofensiva unos nombres que cero esperarías, ¿no? Tyrell Chavers fue el wide receiver número 1 de este equipo de los Bills, con un Keon Coleman suspendido por su propio equipo durante este partido. Ty Johnson, hasta James Cook por aire, que es rarísimo que involucren en el juego aéreo, hasta él tuvo un sólido partido, su respectivo touchdown por aire. Tampa Bay tenía que jugar perfecto, porque había que jugarle al tú por tú a Allen en casa. Y en la segunda mitad, a partir de mediados del tercer cuarto, se les vino abajo el teatro. Iban muy bien. Primero, segundo, inicio del tercer cuarto. Y a partir de ahí, sus series ofensivas fueron intercepción, touchdown, despeje, fumble. Se acabó el juego para Tampa Bay, porque Bills sí estaba anotando básicamente en cada serie ofensiva. Los reyes de las remontadas ahora son los Chicago Bears. No debieron de haber estado en la situación de un punto abajo con un minuto por jugar. Dominaron todo el partido, iban 16-3. Fallan un gol de campo y en cuanto lo fallaron pensé, les va a hacer falta estos 3 puntos sobre la hora. Drops de todo el equipo, castigos. Se desaprovechó el dominio que estaban teniendo frente a los Vikings. Una vez más, Minnesota hizo un par de jugadas buenas y ya está. Sobre todo muy sobre la hora, muy al final. Chicago, 5 de 7 victorias este año. Son viniendo de atrás en los últimos 2 minutos del partido. Así de dominantes han sido en los últimos segundos los Chicago Bears recientemente. Lo de JJ McCarthy, preocupante. Es un novato básicamente, pero no levanta una ofensiva que venía de un buen nivel por parte de sus quarterbacks. En pases de más de 10 yardas el día de hoy McCarthy, 4 de 14, 76 yardas, intercepción, tristísimo. Dominante la defensiva de los Philadelphia Eagles en contra de los Lions. Toda la defensiva de Philadelphia comió el domingo por la noche en contra de Detroit. Les voy a leer las posesiones de Detroit el domingo por la noche, viniendo de un partido de 44 puntos y 550 yardas en contra de los Washington Commanders. Intercepción, despeje, despeje, cuarta oportunidad, touchdown, cuarta oportunidad, despeje, despeje y el gol de campo sobre el final. La defensiva, 10 pases desviados, 6 de la línea defensiva, 3 de Jordan Davis, 2 capturas, 7 golpes al quarterback, 0 de 5 en cuarta oportunidad para este equipo de los Lions, dominando a los Packers hace 7 días, o no, 6 días, y ahora dominan a los Lions. Estos partidos de Goff en los que le leen todo, le adivinan todo, lanza muy mal contra la presión, constantemente a los pies de los wide receivers, va a ser muy complicado completar esos pases, sobre todo en tercera, cuarta oportunidad, con una buena cobertura. Lo que tenemos que mencionar, esa interferencia defensiva que se marcó en la última serie ofensiva de los Eagles a AJ Brown y que básicamente le dio el triunfo a Filadelfia, es un asco de interferencia, ¿eh? O sea, nos privaron de la posibilidad de que Eagles despejara en cuarta oportunidad y ver qué pasaba con un partido de una sola posesión, la ofensiva de Lions al campo. Nos privaron de un final interesante porque fue una marcación pésima por parte de los oficiales, básicamente en la jugada más importante, en la tercera oportunidad más importante de todo el encuentro. Hablando de feas, la victoria de los Packers siempre ha estado en el barco de Christian Watson, no como un wide receiver número uno, no esperando la producción de ese wide receiver principal de Green Bay que no tiene en el roster, pero sí dándole otra dimensión a la ofensiva de los Packers. Se fue 4 recepciones, 46 yardas, 2 touchdowns en este partido, incluyendo un touchdown en los últimos segundos para darle a Green Bay la ventaja. Hacía falta ese regreso de Christian Watson. A mí incluso me ilusionaba Christian Watson en diciembre del año pasado, la posibilidad por ahí de que Green Bay hiciera ruido, y el tipo se lesionó el ligamento en la última semana. Literal, lo salé, como decimos aquí en México, lo gafé, como creo que dicen en España, con ese tweet que puse de Christian Watson le puede dar a los Green Bay Packers una buena actuación en postemporada, se viene su destapada y demás, y lo que pasó, pero siempre está en el barco de Christian Watson. Micah Parsons tuvo un partido de esos que juega de menos a más, pero que cierra el encuentro. Tuvo una captura y media de quarterback, 9 presiones. La secundaria, jugando contra James Winston, dejó caer fácil unas 4 o 5 intercepciones. Lo bueno fue que a la mera hora, última serie ofensiva, 30 segundos por jugar, lograron finalmente robarle un balón a Winston, ¿no? Kenneth Gainwell, al rescate de los Pittsburgh Steelers, de los héroes anónimos, creo yo, de la jornada, fue Kenneth Gainwell. 7 recepciones, 81 yardas, 2 touchdowns, otras 24 yardas por tierra. Fue la válvula de escape, el pase sencillo. El le doy el ovoide y que haga el resto. Tuvo un touchdown con Rodgers, tuvo un touchdown con Mason Rudolph, y la defensiva de Steelers, otro buen partido. Permitió touchdown en la primera serie ofensiva y no más. Y ya está, hasta ahí. Tuvieron 2 touchdowns defensivos, incluyendo uno de Kyle Dugger, que recién llegó el 30 de octubre en un intercambio con New England. Es un tipo talentoso, que en su momento era considerado columna de la reconstrucción de los Pats, pero que no quería jugar ahí ya. No se llevaba bien ni con el staff anterior, ni con el staff de coaches actuales. Fue cambiado a Pittsburgh y el tipo es talentoso y te puede hacer ruido en el cierre de temporada. Hablemos de Rodgers. ¿Qué tiene Aaron Rodgers? Salió en el segundo cuarto después de un golpe fuerte, tomándose la muñeca izquierda, la mano izquierda. Ya tenemos reporte de ESPN, fractura menor en la muñeca izquierda. Habrá más exámenes el lunes. Gente cercana a Rodgers les dijeron que iba a estar bien, que iba a regresar pronto. Tiene una pinta de 1, 2, máximo 3 semanas y poder regresar, pero tendremos información en las redes sociales de Hablemos de Fútbol en cuanto tengamos justamente confirmación de qué tiene Rodgers. Suena a algo corto plazo, pero que tal vez sí podamos ver a Rudolph 1 o 2 semanas, aunque tú digas la muñeca izquierda, ¿qué tiene que ver? Recibir los snaps, entregar los acarreos con la mano izquierda cuando son hacia el lado derecho de la formación ofensiva, proteger el ovoide en una captura cuando te lleguen 2-3 en caso que corras un par de yardas. Así que a pesar de que sea un quarterback derecho, claro que importa la mano y en este caso la muñeca izquierda, y es muy complicado que juegue con una protección como un yeso, como si juegan a veces los linieros defensivos, los defensivos secundarios, linebackers. Hablamos de otra posición completamente diferente. El mejor juego de Bryce Young. El mejor juego de Bryce Young en su carrera, probablemente 448 yardas, récord de la franquicia, 3 touchdowns. A pesar de que salió del partido durante un momento para ser revisado después de que lo pisaran muy fuerte. También partidazo del novato Tate McMillan, 130 yardas, 2 anotaciones, contra una defensiva secundaria atenta que estaba jugando bastante bien, que había sido muy respetable todo el año básicamente, tener un buen partido de visita, partido divisional, aprovechando que Tampa Bay perdió en la misma hora. Buenísimo el triunfo para los Panthers, que se recuperan después de una derrota complicada en contra de los Saints la semana pasada jugando de local. A los Falcons se les acumularon las lesiones ofensivas al final y por eso el colapso después de que iban ganando gran parte del partido. Segunda vez consecutiva, por cierto, que los oficiales se equivocan en el tiempo extra. Pasó el domingo anterior en Berlín, en el Falcons Colts, que hasta tuvieron que repetir el volado, y se volvieron a equivocar hoy en el Panthers Falcons en tiempo extra. Bryce Young gana el volado del tiempo extra. Tienes que decidir si ganas, tienes que decidir o si recibes o si pateas, o si quieres patear o si quieres jugar del lado izquierdo o del lado derecho. Son 4 opciones, tú decides una de las 4 y Bryce Young decidió 2. Dijo: queremos patear hacia allá. Y el referee, ah, muy bien, patean hacia allá. Nunca le preguntó a Atlanta nada. Lo que debe haber dicho Bryce Young es, queremos patear. Queremos tener la segunda posición. Queremos patear. Y ahora sí le preguntan a los Falcons, ¿hacia dónde quieres patear? Es irrelevante de alguna forma porque pues es un domo, no tenía tanta implicación el viento como sí lo tuvo en Nueva York, en Filadelfia, por ejemplo. Pero bueno, tienes que decidir una de las dos, no puedes decidir dos cosas. Quiero patear y hacia allá. Es o pateas o recibes. Y ya la dirección debería decidirla el equipo que perdió el volado, en este caso los Falcons. ¿Cuándo ignorar las analíticas? Qué final, ¿no? El Commanders en contra de los Dolphins. Yo estaba bien a gusto, 8:30 de la mañana aquí en México viendo el partido en el templo del Bernabéu, que se lució en ese aspecto España. El estadio buenísimo, el pasto. Tenía muchísimas dudas sobre el pasto del Bernabéu, sobre todo porque como aficionado al Madrid me consta que pintan ese pasto, me consta que el balón no corre nada básicamente en el sistema ofensivo de Xabi Alonso y demás. Tenía dudas, pensé que iba a ser un fiasco este sistema que tienen de mandarlo al subsuelo y demás. Funcionó bastante bien el Bernabéu en ese aspecto. Lo que no funcionó fue el cerebro de Mike McDaniel ni de Dan Quinn. ¿Cuándo ignorar las analíticas? Cuando el partido vaya 13-13 y sea el 13-13 más trabado que se te pueda ocurrir, toma la ventaja. Te juro que vas a ganar con un gol de campo, con que tomes la ventaja de un punto por lo menos, te alcanzaría. Con 6 minutos por jugar en el cuarto-cuarto, Washington optó por una cuarta y gol desde la 1 el rival, jugársela en lugar de patear el gol de campo y tomar los puntos. Aquí sí toma los puntos. Y Miami viene después a hacer lo mismo, todavía peor. Mismo caso, cuarto y gol desde la 1, pero con 1.50 por jugar. Dios mío santo, está Marcus Mariota enfrente. Toma los 3 puntos y te juro que lo ganas. Y tan es así, en la primera jugada del tiempo extra es interceptado Mariota. Así de malo es. Entonces no entiendo. No entiendo cómo es que no tomaron los puntos ninguno de los dos head coaches. Se combinaron para 1 de 4 en cuarta oportunidad, 1 de 8 en zona roja y 1 de 4 adentro de la 10 del rival. Dios mío santo, qué pésimo el nivel de ambos equipos. La defensiva de Commanders con Dan Quinn mejoró. Es el primer partido en el que llama las jugadas defensivas él. 16 puntos solamente permitidos. Venían de permitir 44, 38, 28, 44 otra vez. Y solamente 16. Estuvo muy bien. Insisto, España espectacular. El Bernabéu, la afición, las actividades previas al partido, la semana de juego y demás. Así que la NFL regresa a España sin ningún problema el siguiente año, confirmado por Roger Goodell. Y cerremos con el regreso de Brock Purdy. La defensiva de Arizona no es la mejor referencia, pero regresó Brock Purdy con un buen partido en general. 200 yardas, 19-26, 3 touchdowns sin intercepciones, un par de sustos en la primera parte de posibles intercepciones. George Kittle agradece el regreso de Brock Purdy con 2 touchdowns. Tienen muchísima química estos dos. 3 touchdowns totales para Christian McCaffrey. Mac Jones hizo un gran trabajo como suplente. Yo soy fan de defender a los suplentes de la NFL porque es extremadamente complicado jugar de quarterback. Ni te cuento jugar de quarterback sin preparación, sin entrenar, iniciando ahí de bomberazo. Mac Jones lo hizo excelente y fue un suplente muy golpeado. Muchas veces podría haber salido y el tipo siguió jugando. Purdy puede darte un poco más en la bolsa y si se siente ese escaloncito hacia arriba de Brock Purdy comparado con Mac Jones, el tipo regresó y lo hizo bastante, bastante bien. ¿Qué fue para ti lo mejor, lo peor de este domingo de semana 11? Me encantará leerte en comentarios y ya sabes también suscribirte aquí al podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima.
Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.